Bueno, hermanos, shalom a todos nuevamente. Estamos acá en este día para alabar al Todopoderoso Yahweh, para estudiar su palabra, para compartir los hermanos unos con otros y para dejar también la grabación del tema de hoy para los hermanos que no han podido estar, hermanos y amigos que no han podido estar con nosotros acá en el servicio en vivo. Entonces vamos a presentar ahora un estudio de la palabra de Yahweh sencillo, ¿verdad? Pero a tono con la ocasión. Apenas ayer celebramos el día de Yom Teruah, día de las trompetas, día de aclamación, día que representa la venida de nuestro Mesías Yahushua en gloria y majestad a esta tierra. Después de eso viene el próximo, no el próximo, este domingo, sino el otro, 9, el día de Yom Kippur, día de la expiación, y después viene, 5 días después, el día de, primer día de la fiesta de las cabañas. Entonces, relativo a eso, a todo eso, todas esas celebraciones, todos esos símbolos, Sukkot, cabañas, correcto. Vamos a mencionar hoy algo sobre cuando Jerusalén sea la capital del mundo. Ese es básicamente nuestro tema de hoy. Cuando Jerusalén se convierta en la capital del mundo. Y basamos nuestro estudio en Zacarías 8:3, que dice así: Yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Yahweh, de los ejércitos, monte de santidad. Tremenda profecía, hermanos, para esa ciudad de Jerusalén. Cuando dice que restauró a Sión, ¿verdad? Sión es un sinónimo de Jerusalén. Sión es un nombre afectuoso y también profético, en cierto modo, de la misma ciudad de Jerusalén, o Yerushalayim, como se dice en hebreo, ¿verdad? Entonces el texto o el pasaje clave o pasaje fundamental para hoy está en Isaías 62, 1 al 7, que voy a leer de la versión israelita nazarena en este día, y dice así: Por amor de Sion no me quedaré callado, por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que emerja resplandeciente su victoria y su triunfo como antorcha. Las naciones verán tu victoria y todos los reyes tu majestad, y se te dará un nombre nuevo que Yahweh mismo otorgará. Serás una corona gloriosa en la mano de Yahweh y una diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más te llamarán desamparada, ni llamarán más a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Elohim por ti. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que nunca se callarán de día ni de noche, diciendo: Ustedes los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen, no le den reposo hasta que él establezca a Jerusalén y la haga renombrada en la tierra. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Yahweh en Isaías 62, 1 al 7. Hermanos, la escritura ubica a Jerusalén, ¿verdad? Esa es la grafía antigua, Jerusalén, se llamaba antes. Más tarde se modificó un poquito para que se lea Jerusalayim. Y finalmente el pasar al griego pasa a nosotros al español como Jerusalén. La escritura ubica a esta ciudad, geográficamente hablando, en el centro de la tierra. De hecho, uno de los pasajes, ¿verdad?, de las escrituras, la llama el ombligo de la tierra, a Israel en general, y específicamente a Jerusalén. Incluso algunos historiadores han utilizado esa, ¿verdad?, esa frase. Para referirse a Israel, el ombligo de la tierra. En sentido espiritual, Jerusalén ha venido a ser el centro de la vida espiritual, el centro de la vida religiosa de prácticamente todas las religiones de la Tierra, especialmente las tres religiones más conocidas, ¿verdad?, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y obviamente nosotros, que somos parte de Israel también, ¿verdad?, todos estos movimientos mesiánicos, nazarenos, la asamblea de Yahweh, todos estos movimientos así semejantes, pues tienen a Jerusalén como el centro de la vida espiritual, el centro de la vida religiosa. Además, se le acredita a Jerusalén ser el centro de todas las profecías relacionadas con el mundo, ya que cerca de este lugar serán convocadas, según las profecías, todas las naciones de la tierra de parte de Yahweh. Esa será una gran convocación. Eso lo tenemos todavía en el futuro. Y pensar, hermanos, que alrededor de esa ciudad se han librado tantas batallas, millares de guerras entre las naciones, con el fin de conseguir el control de la ciudad. ¿Razón? ¿Cuál ha sido la razón? Porque su ubicación cerca del centro geográfico de la superficie terrestre hace de Jerusalén el punto de atracción perfecto para el control del mundo. No en balde el Mesías va a reinar desde Jerusalén cuando venga, ¿verdad?, por segunda vez a establecer el reino de Yahweh en la tierra. No solamente el Mesías, sus doce apóstoles, y no solamente sus doce apóstoles, todos los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel, la gran muchedumbre incontable, todos estos reinarán, una vez que sean inmortalizados, reinarán sobre las naciones desde Jerusalén. Así que será algo muy especial en el futuro para este planeta. En los planes de Yahweh está convertir a Jerusalén en la ciudad modelo del futuro, lugar donde nuestro Salvador Yahshua habrá de ubicar su trono para desde allí regir al mundo. Hermanos, esto es un acontecimiento, o será un acontecimiento sin igual en la historia de este planeta. Ahora vamos a ver qué nos dice Yahweh específicamente respecto a los habitantes de Jerusalén. Vamos ahora al libro de Zacarías, el profeta Zacarías, y vamos al capítulo 8, y vamos a leer los versos 4 al 6. Dice: así dijo Yahweh de los ejércitos: todavía habrá ancianos y ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano por su avanzada edad. Obviamente este pasaje se aplica al reino, hermanos. Y obviamente se aplica a los mansos que heredarán la tierra y entrarán al reino y que seguirán siendo mortales durante el milenio, como ya hemos estudiado varias veces. Verso 5. Y las plazas de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las plazas. Verso 6. Así dijo Yahweh de los ejércitos: aunque esto le parecerá imposible al remanente de este pueblo en esos días, será también imposible para mí, dice Yahweh de los ejércitos. Precioso pasaje, hermanos. No hay nada imposible para Yahweh. Y es la restauración de la ciudad de Israel, o mejor dicho, de la ciudad de Jerusalén, al sitial que tuvo en el principio, por ejemplo, en los días de Salomón, en los días de David. Era la ciudad de Jerusalén, era un centro internacional, donde venían reyes de todas, prácticamente todas las naciones de aquellos tiempos, ¿verdad?, a rendir homenaje al rey de Israel y a rendir homenaje al poderoso de Israel también, a Yahweh, y a traer regalos a los reyes de Israel, y a aprender, como por ejemplo la reina de Saba estuvo con Salomón aprendiendo todas las maravillas y toda la sabiduría de Salomón. Y incluso según la historia se llevó un hijo también en su vientre de Salomón. Eso no lo dice la escritura, pero bueno, algunos historiadores aseguran eso, que la reina de Saba no solamente llevó regalos del rey Salomón, sino también llevó un hijo en su vientre, que reclaman algunos africanos que fue de ese hijo fue descendiente Haile Selassie, el último emperador de Etiopía. Bueno, eso es simplemente un dato histórico, ¿verdad? Que puede ser correcto o puede no serlo. Pero el asunto es que Jerusalén en aquellos tiempos fue un centro tremendo, glorioso de todas las naciones. Y muchas naciones fluían, o sea, mucha gente de las naciones fluían a esa ciudad tremenda. Pues miren, hermanos, en el reino va a ser todavía mucho más glorioso el papel de Jerusalén en el mundo entero. ¿Okay? Fíjense que qué poco respeto se le brinda a los ancianos hoy día, ¿verdad? En muchas ciudades de hoy, ya los ancianos no tienen el respeto y el honor que se les otorgaba en tiempos antiguos, ¿verdad? Parece ser que la juventud de hoy piensa que no van a llegar a la mayoría de edad, ¿ah? Porque les muestran muy poco respeto a los ancianos. Estoy hablando en términos generales, obviamente, siempre hay excepciones a todo esto, ¿verdad? Como que poco les interesa el bienestar de los ancianos en muchos lugares. En cambio, hermanos, Yahweh anticipa que las calles de Jerusalén estarán llenas por ancianos que caminarán por ellas. ¿Por qué las calles de Jerusalén estarán en el reino llenas de ancianos? Porque, según otra profecía, no vamos a citar todas, obviamente, pero ustedes saben que estas cosas que menciono están en las Escrituras, no la inventamos nosotros. En otra profecía dice que los días de mi pueblo, dice Yahweh, serán como los días de los árboles, ¿ah? Árboles que duran 100, 200, 300, 400, 500 años, 700 y algunos hasta 1000 años y más. Y así será, dice Yahweh, los días de su pueblo. Y eso aplica obviamente al reino mesiánico, ¿verdad? De 1000 años. Por lo tanto, habrá ancianos, pero por millones. Pero no ancianos enfermos y débiles, sino ancianos con vigor y fuertes y saludables, porque durante el reino del Mesías será alargada la vida de los hombres y de las mujeres y de todos los seres humanos, y también las enfermedades irán desapareciendo, porque el reino será precisamente, entre otras cosas, una campaña de sanación para todas las naciones, hermanos. Una campaña de evangelización, de predicación de la Besorá, de la buena nueva del Mesías, para todas las naciones. Una campaña de bendición para todas las naciones. Vamos a ver ahora, vamos a mencionar específicamente la razón por la que Jerusalén será la capital del mundo. Y es en el verso 3, estamos en Zacarías 8 todavía, y el verso 3 dice Yahweh. O sea, que ha dicho Yahweh, he vuelto a Sion. Ahí está, he vuelto a Sion. ¿Ok? Y moraré con Jerusalén. Ahí está la causa, hermanos. Ahí está la razón. Yahweh morará en Jerusalén otra vez, como moró en Jerusalén en tiempos antiguos. ¿Cómo? Eso no quiere decir que él se va a mudar del cielo a la tierra. No quiere decir que Él va a estar presente aquí físicamente y directamente con nosotros durante el reino milenial del Mesías. No. Fíjense que Yahweh estuvo presente con su pueblo en la antigüedad, en los tiempos de Moisés en adelante especialmente. ¿Cómo? ¿Cómo estaba Yahweh presente en Israel en aquellos tiempos antiguos? Mediante la Shejina. La Shejina, la morada de Yahweh con los hombres. Era el santuario, el santuario y más tarde el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, en el santuario, ustedes saben que se manifestaba la presencia de Yahweh por medio de una columna de fuego de noche. Bueno, por lo menos en el desierto fue así, ¿verdad? Por medio de una columna de humo de día. Y más tarde, en el santuario, un poco más tarde, después de eso, se manifestaba la presencia de Yahweh por medio de una luz que bajaba sobre el arca del testimonio, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de los 10 mandamientos y donde había dos imágenes de querubines cubriendo la tapa del arca. Todo eso era símbolo de la presencia de Yahweh en la tierra, ¿verdad? En su pueblo. Pues hermanos, así va a ser igual en el reino milenial. Además de eso, tendremos la presencia de Yahweh a través de la persona del Mesías. Ustedes saben que Yahshua dijo cuando estaba acá en la tierra, más o menos dijo, no, yo no hablo estas cosas por mí mismo, ¿verdad? Yo no hablo nada por mí mismo, sino lo que oigo al Padre, eso es lo que digo, parafraseando un poco sus palabras. Pues hermanos, en el reino va a ser igual, en el reino mesiánico va a ser igual. Cuando Yahweh quiera darnos una instrucción, el Mesías abre la boca y por lo que sale por ahí es la palabra de Yahweh. ¿Ve? Y en ese sentido, además de la Shejina, Yahweh estará con nosotros. No que el Mesías sea Yahweh, como interpretan equivocadamente algunos. No, no es que el Mesías sea Yahweh. Es que el Mesías es la boca de Yahweh. Cuando el Mesías habla, es el Padre el que habla a través de esa boca. Hermanos, qué tremendo concepto. Ese es el mismo concepto de los ángeles. Los ángeles son la boca de Yahweh también. Cuando un ángel habla, no es la palabra del ángel lo que sale por ahí por esa boca, sino la palabra de Yahweh. Pues entonces durante el reino va a ser igual, pero en mayor plenitud, en mayor gloria. ¿Ah? Yahweh estará con su pueblo hablándole, con el mundo entero en este caso, hablándole a través del Mesías y presentándose de una manera visible a través de la Shejiná. Y todos los que han captado y han estudiado el concepto de la Shejiná, pues supongo que me entienden perfectamente, ¿verdad? Habrá una luz sobre el santuario donde esté el Mesías, y esa luz es la presencia de Yahweh de manera visible para nosotros. ¿Okay? Pero no es Yahweh personalmente, Yahweh siempre está en el cielo, pero él se proyecta a esta tierra, y así será en el milenio también, se proyectará a esta tierra a través de lo que los hebreos llamaron la Shejiná, la presencia de Yahweh. Ok, entonces esa es la razón básicamente por la que Jerusalén será, hermanos, otra vez la capital del mundo, como en tiempos de Salomón, que aunque era de una manera limitada, ¿verdad? Pero sí llegó a ser Jerusalén casi la capital del mundo. No en el sentido moderno, ¿verdad?, de lo que es una capital, sino en el sentido de la importancia de Jerusalén para todas las naciones. Bueno, pues en el reino será igual y muy superior el papel que desempeñará esta gloriosa ciudad, Jerusalén, o Jerusalén, la ciudad de paz. Obviamente eso que acabamos de leer es una referencia directa al reinado de Yahushua. Y todos los redimidos, como ya mencioné, reinarán con él. También será igual, hermanos. Cuando esos santos que van a reinar sobre las naciones, vayan a las naciones a reeducar a todos los millones de mansos que entraron al reino sin conocer la verdad, a educar a los que no conocen la verdad y a reeducar a los que conocieron la verdad parcialmente y estuvieron engañados en las tantas religiones de este mundo. ¿Ah? En esa campaña de reeducación para todas las naciones, no solamente el Mesías hablará, todos los santos que reinen con él, comenzando por los 12 apóstoles y los 144.000 y siguiendo por la gran muchedumbre, todos esos seres, millones de personas, gobernarán a todas las naciones y a través de ellos hablará Yahweh también. ¿Ok? Si tenemos el glorioso privilegio de llegar a eso, entonces nosotros seremos también la boca de Yahweh para educar a las naciones. Tremendo, hermanos. Tremendo privilegio. Tremendo llamado al cual hemos sido llamados, perdonando la redundancia. Bueno, observe cómo el profeta habló sobre este acontecimiento. ¿Ah? En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh. Vamos a leer otra partecita, otro pasaje semejante en Jeremías 3:17. Ok, vamos ahora a Jeremías, irme ya, 3 y verso 17. Dice, en aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono de Yahvé. Tremendo. Y todas las naciones se reunirán allá en el nombre de Yahvé. En Jerusalén no seguirán más la disposición de su malvado corazón. Hermanos, qué tremenda profecía. Jerusalén será llamada trono de Yahvé. El trono de Yahvé, porque allí, en esa ciudad, durante el reino milenial, estará reinando Yahvé a través del Mesías y a través de todos sus santos seguidores. Y dice que todas las naciones se reunirán allá. Obviamente, eso ustedes entienden eso, supongo, ¿verdad? Que no se refiere, eso no quiere decir que cada habitante de todas las naciones van a ir a Jerusalén de una vez, ¿verdad? No cabrían, ni siquiera en toda la tierra de Israel cabrían. En los tiempos antiguos se acostumbraba que los que se elegían, las distintas naciones, se elegían representantes, unos cuantos representantes, e iban a Jerusalén a visitar al rey David y al rey Salomón, con sus representantes, y le llevaban regalos, embajadores, exacto. Eran embajadores los que iban a la ciudad de Jerusalén. Pues así será también en el reino, hermanos, y eso es lo que está diciendo ahí. No es que cada habitante de todas las naciones va a ir, sino que cada nación enviará sus embajadores, sus mensajeros, y acompañando a los reyes de las distintas naciones, y esos serán los que irán a Jerusalén a reunirse con el rey Yahushua HaMashiach, nada menos que el segundo David, el David mayor, y será famosísimo entre todas las naciones, y todas las naciones le honrarán y le reverenciarán como el rey de no solo de Israel, sino del mundo entero. Entonces es probable que en el sentido personal también todas las personas de las naciones tendrán su oportunidad, ¿verdad?, en distintas ocasiones, no todos a la vez, de visitar esa gran ciudad Jerusalén. Y dice que irán allá como, fíjense, vamos a leer otra vez el pasaje, esta parte del pasaje dice, y todas las naciones se reunirán allá en el nombre de Yahvé. Hermanos, mire qué lindo. Entonces ya para ese entonces todas las naciones habrán sido reedificadas, reeducadas, para conocer y alabar el nombre de Yahvé. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que la tradición rabínica, por la cual se prohíbe a los judíos pronunciar el nombre de Yahvé, será eliminada esa prohibición por el Mesías mismo, y entonces no solamente los israelitas y los judíos alabarán el nombre de Yahvé, ya no dirán Hashem, ya no dirán Adonai, ahora van a decir Yahvé de los ejércitos, pero no solamente los judíos serán restaurados a esa pronunciación, y déjeme decirle que en el Talmud está predicho eso también. Esto lo confirma el Talmud mismo, dice que cuando venga el Mesías se quitará esa prohibición y todos los siervos de Elohim llamarán a Elohim por su nombre, ¿verdad? Entonces, no solamente los judíos, no solamente los israelitas alabarán el nombre de Yahvé, sino todas las naciones, dice ahí, todas las naciones se reunirán allá en el nombre de Yahvé. Quiere decir que habrán sido reeducados ya para pronunciar correcta y reverentemente el nombre de nuestro Padre Yahvé. Qué lindo, hermanos, qué tremenda profecía esa. Así que solo basta recordar que en los días del rey Salomón había un hermoso templo, ¿verdad?, donde recurrían los pueblos de la tierra porque allí se respiraba paz, y también en aquellos tiempos no existía la prohibición. Por lo tanto, Salomón les enseñaba también a esos embajadores el nombre de Yahvé, y ellos adoraban también en el nombre de Yahvé en aquellos tiempos. Hermanos, déjenme decirles que el reino del Mesías va a ser una restauración. ¿Se acuerda de lo que predice el profeta mesiánico en el libro de los Hechos? Que es necesario que el cielo retenga a Yahushua hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso va a ser el reino milenial cuando vuelva el Mesías, la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, será la restauración del reino de David y de Salomón, la restauración de la gloria del reino de David y de Salomón. Todo eso se lo veremos en el reino si somos fieles y perseveramos y seguimos al Mesías por donde quiera que va. Y no solamente eso, sino que será una gloria todavía muy superior a lo que vieron David y Salomón en aquellos tiempos antiguos. Bueno, vamos a ver qué se nos recomienda en las escrituras que debemos hacer con relación a Jerusalén. Vamos a leer Isaías 62, volvemos a Isaías, capítulo 62, y vamos a leer versos 6 y 7. Dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias que nunca se callarán de día ni de noche. Ustedes los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen. Hermanos, eso es lo que van a clamar los guardias simbólicos estos, ¿verdad? Sobre los muros de Jerusalén. Ah, estarán diciendo: ustedes los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen. ¿Cómo es que nosotros hacemos que Yahweh recuerde? A ver, nosotros le recordamos a Yahweh sus promesas mediante la oración, clamando a Él. Exacto. No es que Él se olvide. Él no se olvida, pero como quiera, nosotros le recordamos. ¿Ve? A veces algunos hermanos me recuerdan ciertas cosas que yo tengo que hacer. Y yo sí soy olvidadizo y me olvido a menudo de cosas que tengo que hacer. Y a veces los hermanos me las recuerdan y yo digo: ah, sí, pues gracias por recordármelo. Y entonces lo hago. Pero hay veces que no se me olvida ciertas cosas y como quiera siempre algún hermano me lo recuerda. Y yo como quiera se lo agradezco, aunque no lo haya olvidado. Pues en este sentido es que nuestro Padre Yahweh no olvida sus promesas. Pero Él se alegra cuando se lo recordamos. Él se alegra cuando se lo recordamos, porque entonces Él dice: bueno, estos muchachitos están pendientes, qué lindo. Eso es un símbolo de la confianza en Él, en sus promesas, exacto. Estos hijos míos están pendientes, qué bueno, me lo imagino, ¿verdad? Alegre, contento, porque sus hijos están pendientes de sus promesas para recordárselas. ¿Ah? Y eso es lo que dice ese pasaje. Ustedes los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen. Esa es la invitación. Y usted hace eso, hermano. Hermana, usted hace eso. ¿Le recuerda en oración a Yahweh sus promesas? Bueno, la ciudad de Jerusalén, hermano, será reconstruida a la perfección. Todos los daños que han causado los palestinos, en este caso los, como se llamen, ¿verdad? Estas personas que están, se pasan tirando cohetes y bombas hacia Israel. Y ustedes saben todos los daños que han causado, ¿verdad? Aparte de ese gran terremoto que va a venir, según las profecías, probablemente Jerusalén sufra, ¿verdad?, algún daño con todas esas cosas, sobre todo esa guerra que está casi a las puertas, que va a venir, según la profecía, contra Jerusalén, las naciones, y todos esos asuntos, todas esas cuestiones van a deteriorar, ¿verdad? Probablemente las edificios y quién sabe si las calles de Jerusalén. Bueno, por eso Jerusalén va a ser reconstruida a la perfección, hermanos, durante el reino. Ni Londres, ni Nueva York, ni Río de Janeiro igualarán su esplendor y belleza de Jerusalén. Ah, ninguna nación en el mundo actual igualará la belleza, o en belleza igualará, ¿verdad?, la gran ciudad de Jerusalén reconstruida. Jerusalén se convertirá en la ciudad modelo, hermanos. Y eso va a suceder quizás pronto. ¿Ah? Nuestra oración debe ser continua a la luz de lo que dice el Salmo 122, verso 6. Dice: pidan la paz por Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Esta paz anhelada sugiere mucho más que ausencia de conflicto. Se refiere a la plenitud, a la justicia, a la salud perfecta, a la prosperidad y a la protección de las que gozará la ciudad de Jerusalén durante el reino milenial. Nadie puede ofrecer esa paz hoy día, hermanos. Solamente la puede ofrecer un personaje, Yahushua, el Mesías, escogido de Yahweh para reinar sobre las naciones. No hay otro, no hay otro. Bueno, vamos a pasar ahora a Isaías capítulo 2, a ver con cuánta elegancia describe Isaías lo que pronto habrá de suceder en Jerusalén. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 2, y vamos a leer versos 2 en adelante. Bueno, desde el principio, la palabra de Yeshayahu, hijo de Amoz, reveló, la palabra que Yeshayahu, hijo de Amoz, reveló concerniente a Yahudá y a Jerusalén, en los días venideros, el monte de la casa de Yahweh, eso quiere decir el reino del Mesías, quedará afirmado por sobre las montañas, eso quiere decir los reinos de las naciones, y más elevado que las colinas, los reinos más pequeños, y todas las naciones lo contemplarán con gozo, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos, para que caminemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así él juzgará entre las naciones, y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Oh casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. Hermosa promesa, hermanos, qué tremenda promesa para nosotros y para todos los pueblos de la tierra. Qué lindo, esto hay que analizarlo un poquito más. Fíjense, cuando dice el verso 3, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Eso es obvio que se refiere al reino del Mesías en Jerusalén. Ese es el monte de Yahweh, el reino. La palabra monte, generalmente las profecías, es símbolo de un gobierno. Vamos a sustituir la palabra monte por gobierno aquí y verán como dice, vengan, subamos al gobierno de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Así que todas las naciones estarán pendientes a eso, porque recuerden que no estamos hablando de las naciones como son ahora, no estamos hablando de las naciones en el estado en que están ahora, estamos hablando de naciones que estarán constituidas por los mansos de la tierra, que entrarán al reino cuando venga el Mesías. ¿Se acuerdan? Mateo 25, 31 en adelante, cuando él dice a los mansos, entren, vengan, mansos de la tierra, entren al reino preparado para ustedes, etc. ¿Okay? Y entonces, esos millones y millones de mansos, no de impíos, los impíos serán destruidos a la venida del Mesías, todos los mansos y humildes de corazón de todas las naciones entrarán al reino, y de eso es de lo que está hablando aquí. Esas son las naciones que entrarán, vendrán a adorar a Yahweh en Jerusalén. Ahora, fíjense, esa parte del verso 3 es crucial, la parte final. Porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. En estos días pasados tuve una breve discusión amistosa con un hermano, ¿verdad?, que cree un poco diferente a nosotros, en cuanto a cómo fijar las lunas nuevas y demás. Y entonces, él me decía, ¿dónde dice la Torá? Porque yo le dije, bueno, es que según la palabra de Yahweh, nosotros debemos contar la luna nueva para los meses en Jerusalén, ¿no?, en cada país donde vivamos, ¿verdad? Porque si contamos, si observamos la luna en Estados Unidos, en Puerto Rico y en México, probablemente salgamos con fechas distintas. Y eso es lo que ha sucedido en el pasado, de hecho. Algunas asambleas de Yahweh, incluso en Estados Unidos, han hecho eso, ¿verdad? Y todavía algunas lo hacen así, y observan la luna nueva en Jerusalén, en Estados Unidos, y fijan el día del comienzo del mes, de acuerdo a lo que ellos ven en Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? que tienen más tarde, se dan cuenta que tienen fechas distintas, los distintos grupos. ¿Ah? Eso se llama confusión, hermanos. Entonces, por eso es que Yahweh va a establecer Jerusalén, Sion, como el lugar central desde donde se emitirá, ¿verdad?, el anuncio de las nuevas lunas, del comienzo de los meses. Y antes era así. Recuerden que estamos hablando de la restauración de todas las cosas, hermanos. Eso será restaurado también. Antiguamente, el cuerpo que determinaba y fijaba las fechas para las fiestas de Yahweh, la luna nueva, era el Sanedrín en Jerusalén. Y entonces se confirmaba, aunque había también cierto grado de cálculo, pero se confirmaban esos cálculos por el avistamiento de la luna en distintas partes de Israel. Y entonces se anunciaba por unas hogueras que se encendían esa noche en los distintos lugares de Israel y llegaba la noticia de esa manera al Sanedrín en Jerusalén. Y entonces el Sanedrín proclamaba: este es el día de luna nueva para el mes tal y tal, ¿verdad? Eso era así antes. Antes, más tarde eso se cambió y empezaron a utilizar un calendario fijo hecho por Hillel, que era un genio en matemática y en astronomía, y eso es lo que tienen los judíos hoy día, un calendario fijo. Pero en los tiempos antiguos no había un calendario fijo así, sino que desde Jerusalén se proclamaba el día de luna nueva, ¿verdad?, para cada mes. Y eso aplicaba a los israelitas de todas las naciones. Ellos se dejaban llevar por eso, no importa dónde estuvieran viviendo. Entonces, eso va a ser así también en el reino, hermanos. Por eso es que nosotros preferimos hacerlo así desde ahora, ¿eh? Desde ahora, los caraítas se ocupan de observar la luna nueva en Jerusalén, y no solamente los caraítas, algunos ortodoxos también. Hay incluso en Jerusalén, en Israel, un instituto de judíos ortodoxos y de judíos de distintas ramas que se llama el Instituto de la Luna Nueva, the New Moon Institute. Y ellos hacen igual que los caraítas, observación de la luna nueva, y aunque siguen el calendario judío tradicional, también especifican cuándo es la luna nueva real, aparte del calendario tradicional, ¿verdad? Pues miren, hermanos, en aquellos tiempos del reino va a ser así otra vez. Por eso nosotros en la Asamblea de Yahweh Internacional queremos seguir ese ejemplo ya desde ahora. ¿Ah? Porque es mejor así, eso evita la confusión y seguimos el avistamiento de la luna en Jerusalén a través de estos hermanos que se ocupan de hacerlo por nosotros. Ahora, otra cosa es que dice el verso 4 que Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos. Quiere decir que habrá un Bet-Din universal. ¿Sabes lo que es un Bet-Din, verdad? ¿Ah? Un Bet-Din es un tribunal religioso, ¿verdad? Los judíos hoy día se practican eso también. Un tribunal constituido actualmente por rabinos. En cada sinagoga hay un Bet-Din. Pero entonces durante el reino habrá un Bet-Din, un tribunal. Se escribe así, Bet y Din. Bet-Din, son dos palabras. Bet-Din, tal como la pronunció. Entonces, en el reino milenario habrá un Bet Din internacional con Yahushua a la cabeza de ese Sanjedrín, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. No estoy diciendo que se va a llamar así. Estoy diciendo que va a haber un sistema así, parecido a eso, ¿verdad? Y entonces es que se cumple eso de que el Mesías, juzgará entre las naciones. Y arbitrará entre los muchos pueblos. Quiere decir que los pueblos, los mansos que se conformarán las naciones, todavía serán personas imperfectas y necesitarán mucha guía. Cuando surjan, digamos, problemas que ellos no saben resolver, entonces el Sanedrín, no debo usar esa palabra porque a lo mejor no se va a llamar así, ¿verdad? Pero el tribunal mesiánico determinará, arbitrará, juzgará, entre todos esos asuntos para las naciones. Eso es lo que promete aquí, hermanos, en Isaías 2:4, no lo digo yo. ¿Ah? Y además dice, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Por qué no habrá necesidad de espadas? Porque no habrá guerras. ¿Y por qué no habrá guerras? Porque todos los impíos serán eliminados. a la venida del Mesías. Y no habrá bandidos, no habrá asaltos, no habrá delincuentes vendiendo por ahí drogas y matándose unos a otros como hacen hoy día. Es todo eso ser eliminado. Todos esos impíos, vendedores de drogas y ladrones y matones y todo ese tipo de impíos serán eliminados, hermanos, de la tierra cuando venga el Mesías a juzgar las naciones. ¿Ok? Está hablando del juicio de las naciones en Mateo 25:31 en adelante, donde divide las naciones en dos, las ovejas a la derecha, esos son los mansos que heredan el reino, y los cabritos a la izquierda, esos son los impíos de las naciones que serán eliminados todos. No será dejado uno para que venga a molestar a los demás durante el reino. Por eso es que entonces todos los instrumentos de guerra, la espada es un símbolo de todos los instrumentos de guerra. Espadas, tanques de guerra, bombas, revólveres, rifles, todos los instrumentos de guerra, hermanos, serán convertidos o, como diríamos, reciclados, para hacer arados, y podaderas. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que el reino será una época de restauración de la agricultura como nunca antes en la historia humana. Una restauración. Ahora mismo aquí en Puerto Rico tienen un problema con eso de que, ¿verdad?, las tierras agrícolas están tratando de, algunos alcaldes están tratando de utilizar las tierras agrícolas para otros propósitos, para construir casas, por ejemplo. Y hay un problema de agricultura aquí, casi no hay agricultura en Puerto Rico. Y en otros países está sucediendo casi lo mismo. Pero entonces el reino del Mesías, hermanos, será una época de restauración de la agricultura como nunca jamás ha visto esta humanidad. Y eso se prefigura aquí, formarán o forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Y entonces vuelve a confirmar que será eliminada la guerra. No alzará espada nación contra nación. Nunca más conocerán la guerra. Qué lindo, hermanos. Porque la guerra entre los seres humanos es la desgracia, una de las desgracias mayores que puede ocurrir a la humanidad. Y todavía nos quedan días por delante en los que veremos guerras, hermanos. Pero una vez que llegue el Mesías, todo eso se va a eliminar. Por eso el verso 5 dice, oh casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz de Yahweh. La luz de Yahweh a través del Mesías y de sus escogidos iluminará el mundo, hermanos. Iluminará el mundo en términos de una educación total. Una educación integral en la que todas las naciones serán reeducadas, no solamente en los asuntos espirituales y en asuntos de doctrina, de creencias, cuando todas las supersticiones sean eliminadas, cuando todas las doctrinas falsas sean eliminadas, cuando solamente la verdad se enseñará por parte de todos los santos escogidos de Yahweh. Y no solamente eso, sino que se restaurarán todos los sistemas agrícolas y cosas relacionadas, ¿no?, con los alimentos, la producción de alimentos. Porque, ¿qué pasa? Los santos que serán inmortales y que reinarán sobre las naciones no tendrán necesidad de alimentarse. Si acaso comen, será por placer. Pero no tendrán necesidad de alimentarse porque serán inmortales. Pero todos los mansos que entren al reino, que heredan la tierra, siguen siendo mortales. Obviamente necesitarán comer y beber. Y para ellos es esto que estamos diciendo, ¿no? Que habrá una restauración de la agricultura como nunca antes para producir alimento sano y perfecto para todas las naciones. Tremendo, hermanos. Bueno, Isaías vio esto en visión, hermanos. Isaías vio lo que habría de acontecer con Jerusalén. De igual manera, Juan, Johanán, el visionario, describe también los sucesos que habrán de acontecer en la gran ciudad de Jerusalén, según Revelación 21. No vamos a leerlo ahora, pero ustedes lo han leído. Yahweh es un fiel cumplidor de promesas, hermanos. Si le prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo y lo cumplió, ustedes saben bien la historia de Abraham y Sara, y cumplió la promesa no a través de Hagar, y su hijo Ismael. Cumplió la promesa a través de un hijo de Sara que era estéril. ¿Ok? Pues así también lo hará con nosotros. ¿Ah? Entonces, hermanos, alguien podría pensar que estos acontecimientos quizá fueron solamente cosa del pasado. ¿Ah? Vamos a ver cómo la profecía nos demuestra que no es así. Vamos al libro de Zacarías. Ok, Zacarías, capítulo 14, un pasaje muy estudiado por nosotros. Zacarías 14, y vamos a considerarlo brevemente. Dice, en primer lugar, verso 1, miren, viene un día de Yahweh cuando tu despojo se repartirá en medio de ti misma. ¿Por qué dice ti? ¿Por qué dice tu despojo? Porque esta profecía es para Jerusalén. Esta profecía es para Israel. ¿Ok? Y dice que viene el día de Yahweh, o un día de Yahweh, cuando tu despojo de Jerusalén se repartirá en medio de ti misma. Hermanos, esto es una profecía de desgracia. Esto es una profecía que se va a cumplir antes de la venida del Mesías. Verso 2 dice, porque yo reuniré, ¿quién es yo? Yahweh. Porque yo reuniré, dice Yahweh, a todas las naciones en Jerusalén para la guerra. Oh, tremendo. La ciudad será capturada, saqueada las casas y violadas las mujeres. Y una parte de la ciudad irá en exilio. Pero el resto de la población no será desarraigada de la ciudad. Hermanos, no necesariamente cada detalle de esto se va a cumplir así, ¿verdad? Pero sí, eso es una descripción simbólica de una destrucción parcial que viene contra Jerusalén. Y eso está todavía en el futuro. ¿Ah? Dice que la mitad de la ciudad, bueno, esta versión dice una parte de la ciudad irá en exilio. Otras versiones dicen la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Esto, hermanos, es una profecía de miles de años. Anterior de la división de Jerusalén en dos partes, y ustedes saben que eso está hoy día discutiéndose entre las naciones, la división de Israel, ¿verdad?, de la tierra de Israel, entre los judíos y los palestinos, los llamados palestinos, y los palestinos reclaman que al menos la mitad de la ciudad le sea cedida por los judíos a los palestinos, para formar entonces lo que llaman el Estado palestino, ahí mismo en la tierra de Israel, contiguo a la tierra de Israel, al resto de la tierra de Israel, ¿verdad? Un Estado palestino con la mitad de Jerusalén como su capital. Y ahora mismo, hermanos, para desgracia de Israel, pero para el cumplimiento de las profecías, las Naciones Unidas están considerando concederle esa petición a los palestinos. Y si eso se cumple, y se va a cumplir, eso se va a cumplir, hermanos, Israel, o mejor dicho, Jerusalén, va a ser dividida en dos. Eso lo predice, eso no lo digo yo, eso lo predice el profeta Zacarías. Y la mitad de la ciudad irá en exilio. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos los judíos que vivan en esa mitad de Jerusalén que va a ser cedida a los palestinos, tienen que mudarse de ahí, tienen que irse de esa parte de la ciudad y de las tierras contiguas, ¿verdad?, que constituyan el nuevo Estado palestino. Todos los judíos van a tener que salir de ahí y mudarse a otras partes de la tierra de Israel. Eso es lo que significa esta predicción de un exilio para la mitad de Jerusalén. Hermanos, eso es tremendo. Eso es tremendo, y eso no lo estoy diciendo yo. Eso está predicho desde hace miles de años por el profeta, por Yahweh, a través del profeta Zacarías. Y ahora vemos con sorpresa que se está cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Bueno, al menos se está empezando a cumplir. Ya las Naciones Unidas están listas para votar a favor de eso, de la propuesta de los palestinos, ¿verdad?, de que se le conceda una parte de la tierra de Israel para ellos establecer su Estado palestino, con la mitad de Jerusalén como la capital. Hermanos, eso no va a suceder sin una guerra. Eso no va a suceder sin una guerra. Hermanos, yo me sonrío, pero no es porque me alegre de eso, al contrario, me entristece, pero si me río es porque veo en eso un cumplimiento preciso de la profecía de Zacarías. Y eso se está comenzando ya a cumplir. Y todos los judíos que vivan en esa tierra que será cedida a los palestinos tendrán que mudarse a otras tierras, o sea, a otras partes de Israel, ¿verdad? Y ya se harán arreglos para eso. Ahora, lo que sucede es que los palestinos no van a estar conformes con eso. No van a, y ustedes saben que la meta de los palestinos no es establecer, la meta final no es establecer un Estado palestino ahí al lado del Estado judío, porque eso sería reconocer al Estado judío como un Estado. Y ellos han dicho siempre que jamás reconocerán al Estado judío. Y dicen también ellos que no descansarán hasta eliminar a todos los judíos de la tierra de Israel. Entonces, quiere decir que el Estado de Palestina, el Estado palestino que se va a establecer en esa tierra, no va a ser nada más que, ¿cómo diríamos? Es una farsa, es una farsa. Es simplemente un peldaño en el escalón hacia la destrucción de Israel. Una vez que estén establecidos ahí, hermanos, podemos esperar que empiecen a lanzar bombas hacia Israel, cohetes, y quién sabe si ayudados por Irán y otras naciones árabes entablarán una guerra santa, según la llaman, una guerra santa contra Israel, y ahí es donde se cumple. Qué lindo esto, verá. Y mira lo que viene ahora, después de eso, se cumple el verso 4. ¿Ah? Y dice, y en ese día posará sus pies, no, perdón, el verso 3, entonces vendrá Yahweh, obviamente a través del Mesías, y hará guerra contra esas naciones, como acostumbra guerrear en el día de batalla. Qué tremendo, hermanos. Entonces será el Mesías mismo, como representante de Yahweh, el que guerreará contra esas naciones con la espada que sale de su boca, según dice Apocalipsis. Usted sabe que Juan en Apocalipsis lo describe así, que viene con una espada que sale de su boca, que es su palabra, y con su palabra hará guerra contra esas naciones, impías. Y los destruirá a todos los impíos y a todos los ejércitos que vendrán contra Jerusalén. Así que pobre de Irán si se mete. Pobre de los palestinos si se meten a esa guerra. Hermanos, serán destruidos no por los judíos, por la espada que sale de la boca del Mesías serán destruidos. Hermanos, eso es tremendo. Y entonces dice el verso 4. Ah, como comentan aquí, como sucedió en la guerra de los 6 días, en la guerra de los 7 días, en realidad fue la guerra de los 6 días, pero sean 6 o 7, la cuestión es que en apenas una semana los judíos, ¿cómo se dice? No destruyeron, derrotaron a todo aquel inmenso ejército que le hizo la guerra en aquellos tiempos, ¿verdad? Poco después de la constitución del Estado de Israel en el 1948. Ah, pero ahora los judíos no tendrán que pelear como pelearon en aquel tiempo. Ahora será el Mesías el que peleará por ellos con la espada que sale de su boca, hermanos. ¿Ok? Y entonces, verso 4, y en ese día posará sus pies en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén, al oriente. ¡Qué tremendo, hermanos! Quiere decir que él vendrá con todos sus santos que ya habrán sido recogidos de la tierra y habrán sido elevados a las nubes para... eso está en Corintios, ¿no? Primera de Corintios. Y serán, y en Tesalonicenses también habla de eso, recogidos y encontrados con el Mesías en las nubes, y entonces bajan con el Mesías y este es el próximo paso. Posan sus pies en el monte de los olivos, cerca de Jerusalén al oriente, y dice, y el monte de los olivos se dividirá en dos, de este a oeste, y una parte del monte se moverá hacia el norte, y la otra hacia el sur, una inmensa llanura. ¿Para qué? Porque ahí se establece el campamento de los santos, de los 144.000 que van a reinar según Apocalipsis 7 y 14, con el Mesías desde Israel. Verso 5 dice, y el valle en las colinas quedará obstruido, porque el valle de las colinas llegará hasta Atzel, quedará obstruido como quedó obstruido a causa del terremoto en los días del rey Usillá de Yahudá, y vendrán y vendrá a ustedes Yahweh, mi Elohim, con todos los seres santos. Bueno, todo ese pasaje es precioso, pero no vamos a continuar, porque el resto de ese pasaje y de otros pasajes similares va a ser analizado durante la fiesta de las cabañas. ¿Okay? Pronto vendrá la era anunciada por el profeta Miqueas en el capítulo 4, por el profeta Zacarías también en este capítulo. Será el tiempo cuando nuestro Salvador será coronado como Rey de Reyes. Hermanos, es hora de saber que nuestra redención está a las puertas, conforme se describe en Daniel 7, 13 y 14. Nuestra redención está cerca, como dijo Yahushua cuando estaba acá en la tierra. ¿Okay? Así que es hora de que nos preparemos para ese acontecimiento. Es hora de que nos preparemos en oración y ayuno, y estudio de la palabra, y estudio de las profecías, y estudios de la Torá, para capacitarnos para gobernar con el Mesías en Jerusalén, cuando Jerusalén sea la capital del mundo, hermanos. Cuando vengan a visitarnos de todas las naciones, reyes y embajadores, y gente de todas las naciones, vendrán a visitarnos y los conoceremos a todos por nombre, porque entonces tendremos una mente perfecta. No una mente olvidadiza como la que tengo yo ahora, sino una mente perfecta que no olvidará nada, y conoceremos a todos los habitantes de este mundo. ¡Qué preciosas promesas, hermanos, tenemos en la palabra de Yahweh! Así que con esto termino mi presentación del tema de hoy, esperando que los hermanos piensen todas estas cosas otra vez. Mediten en todos estos pasajes de la Escritura y se preparen para recibir al Mesías cuando venga en gloria y majestad para reinar sobre todas las naciones. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga, y entonces la próxima cita que tenemos con Yahweh, en la cual espero verlos a ustedes aquí, es para el ayuno de Yom Kippur, ¿okay? El ayuno de Yom Kippur, que es el día 9. Claro, hay otros sábados intermedios que nos vamos a ver acá también, ¿verdad? En los servicios tradicionales o acostumbrados de Shabbat. Pero estoy hablando en términos de las festividades otoñales. La próxima es el día 9. Es primer día de la semana. Nos vamos a reunir acá el día 8, que es sábado por la noche, para un servicio tremendo también de Yom Kippur, Día de la Expiación. Así que les invito a todos a prepararse para ese gran día de Yom Kippur también. Y ese día, pues, se estudiará todo lo relativo al significado de ese gran día. Así que ahora sí me despido. Entonces, hermanos, deseándoles la bendición del Todopoderoso Yahweh en el nombre de Yahushua, nuestro Salvador. Amén. Shalom.